Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
Antolín, bueno, buenos días.
Buenos días.
Y Benigno Guillén, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues dados los buenos días, creo que no son tan buenos, ¿no?
No, en la semana pasada eran mejores las previsiones, pero se está...
La cesta de la compra sigue subiendo, para empezar a hablar, ¿no? La gasolina está más cara, estábamos hablando aquí, que las medidas del gobierno de Canarias, aparte de ser escasas, no se están viendo reflejadas en el día a día, ¿no?
Y uno escucha al sector, ayer, esta mañana, oyendo del sector primario, que son los que nos producen la comida que nos llega a la boca, y luego a los transportistas, que es lo que nos llega, por desgracia, de fuera la mayoría. Las noticias son que esto va a seguir subiendo. Viendo el IPC que ha habido en marzo, esto va disparado. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Europeo, esto va camino de subida de tipo de interés. Se está hablando ya de una posible recesión. Se habla de que el próximo año las cosas van a estar todavía peores que este año.
Y hay que hacer una pausa.
Como la guerra dure...
Hay que hacer una pausa y pensar, cuidado, que es que no, el dato de partida ya era malo.
Sí, sí.
No habíamos deflaccionado. No habíamos reducido los precios que habían subido, se habían quedado ahí.
Claro, es que
entonces, que suba el 3% sobre lo que teníamos ya acumulado, claro. Cuidado.
Ya viene del tema de la época del COVID, ¿no? Y de la guerra de Ucrania.
Porque del COVID hubo un bajoncito y tal, con los Next Generation.
Desde la guerra de Ucrania.
Sí.
No bajaba, ¿no?
Y el tema es que las medidas que tenían que haber llegado, bueno, la medida del gobierno de España, que Canarias no existe para ellos, pues que es muy escasa, se quiso corregir con el decreto Canarias, pero en el día a día no se ve, o sea, ese IGIC.
Pero el decreto Canarias no.
No se ve, y las ayudas directas a los productores y a los transportistas para que lo repercutan en el precio, y el control para que esas bajadas luego no se repercutan en el precio final. Pues o son inexistentes o yo no.
¿En esta mesa
alguien
ha notado algo? ¿Algún beneficio? ¿Alguna reducción en algo?
No, José. Ninguna.
No somos Antolín y yo, que no.
Yo no he notado nada, pero debo decir, me honro la verdad, que comparado con la semana pasada, en gasolina al menos, tampoco he notado subida.
No, subida no, pero tampoco ha bajado.
Pero que la cosa está peor.
Que no sube.
Los 30 céntimos.
Si la cosa estuviese peor, hubiera subido. Porque es verdad que la gasolina estuvo subiendo semana tras semana durante aproximadamente 5 semanas. Y esta última semana, la gasolina, por lo menos en las dos gasolineras donde yo normalmente echo gasolina, no ha subido. No es el gasoil si ha bajado o ha subido, porque es verdad que el diésel ha tenido una deriva.
Un detalle para no perderlo. El petróleo, que es el que nos da referencia luego el precio de la gasolina, cuando salió los decretos del gobierno de España y luego el de Canarias, estaba por los 100 y 105 dólares. Ahora está 95, 96. Por lo tanto, no solo ha bajado la materia prima, sino que encima se tiene que haber repercutido el descuento de los impuestos. Entonces, si bajando la materia prima y bajando los impuestos se mantiene, ha subido.
Vale,
claro, sí. Los 30 céntimos de subvención, ¿dónde están? Pero es que eso es de...
Eso no llega aquí, que eso es España.
Pero
vamos, península.
Que Canarias es otra cosa.
Península. Eso es península.
Eso es España.
¿No hubo un decreto clavijo?
No, pero clavijo, que vamos a ver. Vamos, una cosa...
Los dos estaban contentos. Ángel Víctor Torres y Clavijo estaban contentos. Y yo siempre, desde minuto uno, dije, esto es una tomadura de pelo. ¿De qué tienen que estar contentos? Aquí no va a llegar nada. Y todo es maquillaje absurdo.
Sí, pero que todavía siguen creyendo, y que de verdad a esa altura me parece ridículo.
Claro, pero que además el decreto del gobierno del Estado español era sobre los presupuestos del Estado español y se beneficiaban las comunidades autónomas. El decreto de Canarias, que por eso ha sido el acuerdo con el gobierno de España para que compense el 50% de los 30 millones o 29 millones con 8.
Pero eso es una mierda.
Eso afecta al IGIC, que es un impuesto directamente de la comunidad autónoma. O sea, claro. La diferencia está que nosotros aportamos a ese descuento del IVA del que pone gasolina en Madrid, en Barcelona o en Palma de Mallorca, aportamos nuestra parte proporcional de los impuestos. Sin embargo, el IGIC
Ese discurso yo no lo
creo. No, espera. Hasta ahora, si no hubiese sido por el compromiso del gobierno de España de aportar el 50%, lo hubiésemos tenido que hacer.
Sí, pero no le digamos a la gente en Canarias discurso catalanista de que nosotros pagamos impuestos aquí para llevárselos allí. No, eso no es verdad.
No, yo no he dicho eso. La gente ha estado tú mal.
Ha dicho que le pagamos el IVA.
Yo lo que he dicho. El descuento del IVA, eso va a los presupuestos del Estado. Y eso es un dinero que luego se reparte entre todo el Estado español.
Pero aquí no se paga IVA.
Con lo cual aquí no le mandamos dinero para allá. Bueno, pues pagamos impuestos, ¿no?
No.
Como tú no pagas impuestos,
sí, pero el IVA no.
No, pero yo no he dicho el IVA, he dicho de los impuestos. Yo no he nombrado, yo he dicho que el descuento, no mezclado. He dicho que el IVA luego se
no
paga.
No vas a salir del atolladero porque me ha llamado la atención porque lo has dicho.
No lo he dicho. No, los impuestos.
Bueno, ese discurso catalanista de que aquí se pagan impuestos para que se los lleven a otras partes.
Bueno, pero Cataluña consigue lo que quiera.
Pero es que Canarias, ese discurso lo estoy oyendo ya repetitivamente y no me está gustando. Que le digan al Canario, que le digan al Canario que aquí se pagan impuestos, que se van a la península, eso no es verdad.
Y eso además genera crispación.
No, y no, somos un pueblo que
está contento. Es que es justamente mentira.
Es decir, el dinero que se recauda del IVA de toda España se reparte entre toda España, entre las 17 comunidades. Es decir, que a nosotros nos toca una parte de la tarta del IVA que no pagamos. Y el dinero que se recauda del IGIZ solamente se utiliza en Canarias.
Así que deberíamos estar.
La realidad es que hay una parte de la tarta
que necesitamos
del resto de España.
Claro, necesitamos.
Que nos toca.
Pero no hagamos un discurso revanchista. Es que ese discurso.
Que estás confundido.
Vamos a intentar hablar de un uno.
Sí, sí. Pero es que me están interpretando cosas que yo no he dicho. Una cosa es los impuestos del Estado español que se recogen por distintos conceptos y entre ellos el IRPF que los canarios pagamos al Estado español, nosotros no recaudamos el IRPF.
El 40%.
Y entonces una parte de ese dinero va a los presupuestos del Estado y de ahí se está sufragando los descuentos que hayan en el decreto del Estado español. Y yo lo que he dicho es que nuestros impuestos van a esa bolsa común, que son los presupuestos de Estado, y en este descuento nosotros no tenemos ese beneficio, que lo hemos tenido que hacer en base al IGIC, que es directo un impuesto canario. Es lo que he querido decir. No he querido decir ni que se lleven para allá ni se lleven para acá.
Que nos han olvidado es una realidad.
Otra cosa que sí podríamos tener una discusión, que creo que sería muy larga y puedo abrir el pan para otro día, es la necesidad de que las empresas que generan beneficios en Canarias y tributan fuera y son el 80% del sector turístico, que aquí paguen impuestos como en muchos países se está haciendo y se está empezando a hacer, que un porcentaje de los ingresos y beneficios de esas empresas las tributen en el origen de los beneficios. Eso es otro debate que habría que hablar.
Eso lo está diciendo el clavijo desde hace tiempo, que hay que hacer un reparto de la riqueza con el tema de las empresas turísticas. Lo dice, pero después
servicio,
no lo hace.
Y el servicio, bueno.
Pero después vamos a ver en quién está en mano el sector turístico y se callan.
Claro, ¿dónde cotizan esas empresas turísticas?
Total, yo no me preocuparía porque al canario le da exactamente igual ese discurso, porque si tuviera importancia había protestado hace tiempo. Non protesta, passa olímpicamente da ese discurso.
Porque estamos una minoría.
Lamentablemente tiene un calendario diferente el canario.
Es que se hace las 70 medidas del Estado. Después se hacen las medidas a nivel canario, porque dice que se habían olvidado. Se habían olvidado, pero Cristina Valido vota a favor de esas 70 medidas. Si se olvidaron, ¿cómo es posible que vote a favor?
Porque ya ha negociado que el lunes, iban a sentarse a negociar con el Víctor. Vale. Y que para eso haya que votar positivo. Le puso el buey delante del carro.
¿Y qué hace
un ministro canario que conoce la realidad de Canarias? Excluyo al resto del Consejo de Ministros y al presidente porque no conoce Canarias. Pero ¿qué hace un ministro de canario, que además fue presidente del gobierno de Canarias y que está viendo unas medidas que sabe, o debería saber, que a Canarias no afectan, y por qué no levanta la mano antes de que Cristina Valido tenga que sentarse a negociar y a comprometerse a apoyar al resto del Estado por un compromiso verbal que luego veremos cómo está? ¿Pero por qué el ministro, que fue además presidente del gobierno de Canarias, no se anticipa? Hubiese conseguido además muchos votos y dice, oye, que aquí falta Canarias, ¿por qué no lo hace? Pregúntaselo a tu gente antes de mirar para enfrente, mira en tu casa a ver por qué no lo han hecho. pregunta.
No lo han hecho, no, no han negociado.
Bueno,
no,
sí, porque Cristina Valido se lo pidió. Bueno, si no.
Cristina Valido se lo pidió.
Bueno, lo que está claro es que somos una comunidad autónoma que no estamos, yo por lo menos aquí, viviendo aquí, no he notado ningún tipo de ayuda, ni del Estado, ni del gobierno autónomo, ni del ayuntamiento. Es decir, aquí cada día es más caro vivir, aquí es cada día más caro comer.
Pero tú tienes familia en la península.
Sí.
Y yo también. Yo no sé si ellos la tienen. Y mis padres no han notado tampoco.
Es que.
O sea, que quiero decir que. Decir que es de Canarias, mis padres.
No, yo conozco.
No, si he notado, la gasolina sí la notaron.
¿Eh?
La gasolina ya se la comió. Bueno, pero lo notaron. Primero días lo notaron. La gente lo notó. Después subió porque además ellos lo cogieron con un. Con
pero gastar 5.000 millones de euros de un presupuesto del Estado que no existe para que la gente no lo note.
¿Pero cuál presupuesto?
Y que ahora tengan que hacer un bono especial para el combustible de los transportistas, sí, porque el diésel es lo que más está subiendo y eso está repercutiendo a todo. Y que la inflación vaya al 3% y que sea el principio de algo que viene de camino aún peor.
Sí, pues ahora el 3,5% ya para el próximo año.
¿Y que estamos hablando de la mujer del presidente del gobierno?
Eso es lo que interesa, parece, ¿no? Comemos y vivimos.
Bueno,
es la segunda cosa que se habla en el Consejo de Ministros del día.
Pero hay espacio.
Primero,
para
la regularización de los inmigrantes, que yo no sé por qué tanta prisa, y después el auto del juez Peinado.
Y además la regulación de inmigrantes, en vez de hacerlo con los funcionarios de las oficinas de inmigración, que son los que conocen y saben, gastarse 25 millones para que Traxa, por encomienda, haga la...
No pueden hacerlo con los funcionarios las oficinas de inmigración porque no hay funcionarios suficientes. Estaban colapsados ya con las regularizaciones habituales.
Y se ponen de huelga el lunes.
Claro, pero uno de los motivos es...
Y se ponen de huelga el lunes.
Pero lo normal es que uno... ¿Por qué ese dinero no se lo dan y para que ellos contraten y refuercen el personal que sirva para este procedimiento que tanta prisa tiene el PSOE en hacer, como para el resto? Sí, pero es Traxa, te repito, que es Traxa.
La pregunta,
una empresa pública, no es el, ¿por qué
la
no?
pregunta del millón, que la llevo haciendo esta mañana y todavía no he conseguido ni respuesta ni mi razón me lleva a una solución. ¿Por qué tanta prisa?
¿Cómo que tanta prisa?
Adjudicamos a la vivienda de aquí al 20 tiempo, de junio. ¿Cómo que no hay
¿cuánto
prisa?
¿Cuánto tiempo llevan?
20 años. Sin regularizar.
Bueno, pues,
¿no se puede esperar uno?
En algún momento habrá que hacerlo.
Habrá que hacerlo bien.
Pero es que luego tendrá que tener un año de residencia para, en algunos casos,
poder votar.
La nacionalidad para poder votar.
¿Esa es la prisa?
Pues
no llegan.
Claro, es que no llegan. Es que dentro de un año.
No,
yo creo que sí llegan.
No llegan.
Algunos van a llegar.
Vamos a intentar. Escúchenme. Vamos a intentar entre todos hablar de uno en uno. Es un gallinero.
Sí.
No estamos entendiendo nada. Y vuelvo a empezar. La pregunta es, ¿por qué tanta prisa si llevamos 20 años con un problema y lo vamos a solucionar aquí al día 20 de junio? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que hay dos discursos que valen para una respuesta a esa pregunta. Uno es la imagen de Pedro Sánchez, que tiene que colgarse como el líder del Internacional Socialista Mundial y de ser un referente para algo que no es el sentido común que está acompañando lo demás Estado. Eso es una respuesta. La segunda, que yo creo que la agenda, el calendario del PSOE de Sánchez está así bien hecha che ese discorso è funzionale a lo che decíamos con Antolín. Seguramente è para una cuenta al momento de votar. Creo que lo hicieron appositamente con un calendario bien, bien establecido. Se empieza en esta fecha, acaba en esta fecha, se regulariza en esta fecha. Justo para.
No da tiempo.
No.
Yo
no
creo que el
no
tiempo
da.
Dará,
no,
porque
no
se lo hicieron, no, lo dará.
No da tiempo. Porque hay una cosa que el censo se cierra, no es el censo que hay el día de las elecciones. Sí. Las elecciones se convocan 55 días antes de la fecha. La fecha teórica es julio del 2027.
Si se convocan.
Sí, hay que convocarla.
Sí, hay que convocarla.
Sí, no sembremos la duda de que este país no es democrático después de que Urban haya salido. Las elecciones se van a convocar en el 27, como tarde.
5 días antes es en mayo y no es el censo que haya el día de la convocatoria de las elecciones, sino el 1 del mes anterior, es decir, el 1 de abril. Es la fecha de cierre de censo, si no me equivoco, es el censo del día 1 del mes anterior. O sea, estamos en abril. aunque todo fuese rapidísimo, nadie podría tener la nacionalidad. Pero luego además hay otra cosa que es muy importante, esto es importantísimo, que es que los partidos políticos se hacen una imagen, una componenda sobre que si voy a regularizar a 1 millón de inmigrantes, voy a tener 1 millón de votos. Y luego resulta que no les votan. Votan a otros.
Sí, sí. O sea, a otros o no votan.
O no votan, ¿sabes? O sea que eso es una cosa...
No. Yo creo que Sánchez no se equivoca. En eso no se equivoca Sánchez.
Efectivamente, los plazos no le dan. Para esta no le dan. Pero bueno, vendrán otras.
Entonces, seguimos buscando el porqué de la prisa.
Si vienen otras, tienen todo el año.
Por eso, que lo que falta... Yo no dudo y quiero pensar... que habrá motivos de tratar de blanquear cierta actividad económica irregular, de la necesidad de regularizar...
Que coticen la seguridad social.
Eso no genera prisa.
Eso primero hay que hacerlo bien, para que no perjudique ni beneficie a quien no debe. Pero segundo, para mí lo más importante es que, y oyes a todo el mundo hablar, periodistas, gente que sabe de la ONG, los funcionarios, y todos se quedan de lo mismo, de la falta de información, del motivo de esto y las prisas. O sea, yo no dudo que haya motivos que se justifiquen por detrás. Lo que pasa es que yo cuando digo a gente que sabe de esto, infinitamente más que yo, y ponen sobre la mesa unas dudas que yo tengo, que es la falta de información, por qué de esta manera y por qué con estas prisas, y la falta de información de transparentar estas actuaciones que pueden tener repercusión en cada uno de nosotros, pues sí me preocupa. Y cuando tú oyes a gente decir, y esto no es ser ir contra nadie, porque todos tenemos derecho a todos, pero cuando oyes que algunos lo usan como herramienta contra quien no deben y les dicen con la residencia, pues tienen preferencia, entran en la opción de temas de vivienda, de temas de ayuda, y entonces ya empiezan a usarlo como un discurso contra otros como tal, y no se dan argumentos para combatir esos discursos perniciosos, me preocupa la falta de transparencia que hay, y es lo que yo pido. O sea, digan por qué, cuáles son las justificaciones, no, y poder acabar con esos discursos anti-tal que no ayudan.
Esos discursos los va a tener siempre.
Siempre van a estar. Otra cosa siempre. Es que luego tengas más o menos argumentos para combatirlos.
¿Qué viene de aquí a junio? ¿Qué en el calendario que tenemos nosotros en la mente, qué viene de aquí a junio?
Las andaluzas en mayo.
Vale.
No valen.
No, pero andaluzas no valen.
Por eso te digo.
No valen porque ya están convocadas, ya tienen el censo también. O sea,
las autonómicas en mayo.
Venga, entonces lo que pretende, en mi opinión, esa es la única reflexión lógica que yo he sacado. Sánchez lo que pretende con esta sacar este tema ahora a la mesa es generar tensión entre el PP y Vox. Ponerle una situación como el aborto. Sí, hace poco iban a ponerlo como un derecho constitucional. Pues vamos a sacar este tema a debate. ¿Para qué? Para ponerla la inmigración ilegal, los derechos de las personas.
Pues la xenofobia.
Puede ser que tenga que ver con eso.
Yo no encuentro otra explicación. ¿Quién es más radical?
¿Tú lo viste ayer en el Congreso que se subió el que...
Eso ahora hablamos de ese tema.
Yo he lanzado una pregunta sobre esto y yo voy a lanzar dos preguntas y a ver si me contestáis. La primera es, ha dicho Antolín, y con razón, porque la teoría es esa, es vamos a regularizarlos y de alguna manera eso saca a la luz mucho dinero negro que hay en mucha economía sumergida de contratos que no son contratos porque no tienen... Entonces, la primera pregunta es, ¿creéis que eso es bueno para los inmigrantes que están trabajando sin contrato? ¿Creéis que les van a contratar? ¿O se van a ir a la calle y no van a tener ni un euro?
Porque, y van a traer otro sin contrato.
Porque no van a traer otro sin contrato. Eso. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, en supuesto afirmativo de que sí, de que en efecto les vayan a contratar, ¿es el gobierno consciente de que eso implica más inflación añadida? Porque de hecho eso implica más inflación añadida. Si el costo de la mano de obra te cuesta más, evidentemente el producto final se encarece.
Y además hay otros dos supuestos muy importantes que también están incluidos en el Real Decreto. Uno que es la reunificación familiar, que van a venir gente que no van a trabajar. Sí. Y segundo, la vulnerabilidad. Y pensando que ya en este país, gente que tiene los papeles más o menos arreglados, hay entre 350.000 o 500.000, depende de la fuente que busque, de personas inmigrantes en situación más o menos legal, que están cobrando el ingreso mínimo vital. ¿Qué van a aportar esta gente al sistema de...? Es decir, vamos a ver, ¿no sería más lógico decir, analicemos el mercado laboral español, cuáles son las demandas de empleo que estamos teniendo que no se cubren? Vamos a buscar en países iberoamericanos o subsaharianos o personas que tengan mano de obra cualificada para estos empleos y vamos a traerlos en aviones con permiso de residencia y trabajo antes de que lleguen.
Con contrato ya.
Pero si ya
antes, hecho, pero esto lo, yo vivo en un mundo de yuppie, o esto es lo que deberíamos haber hecho.
¿Y los que están aquí qué hacen?
Los delincuentes a su pueblo.
Sí, pero el medio millón que tienes ahora mismo que se pretende
los lo primero, los delincuentes, los que tengan antecedentes policiales, sí, para su casa.
Perfecto.
Para su casa. Sí, sí. Y a nosotros sí. O los formamos para las profesiones que
se necesitamos. ¿Se están formando?
¿Quién lo está formando? Pero si son ilegales.
Pero traerlo, mira.
No, dicho que no hay ningún ilegal.
Los menores, por ejemplo, ilegal, que ¿no? Son también ilegales, ¿no? Los que se están
los menores formando. Están tutelados, los menores no pueden cometer delitos.
No pueden cometer delitos
porque son inimputables.
Pero estamos hablando, hablando de los inmigrantes y...
de los 500.000 no son los menores. Los 500.000 no son personas que están en la economía sumergida.
Y eso traer, vamos a ver, eso es poner recursos, tanto a inmigración como a la inspección de trabajo. Y traerlo. ¿Usted cuánto tiempo lleva en España? Llevo 6 meses. ¿Y usted qué ayudas tiene? Si irregular no tiene ayuda.
Tengo un contrato con Movistar.
¿Y usted de qué vive? Y ahí empieza a investigar y seguro que detecta muchos contratos irregulares o dinero negro para empezar a actuar también contra los empleadores de este tema. Y lo haces con tiempo. Y esa persona luego lo regulariza, obliga a que lo contrate y lo haces bien.
Los manteros, ¿quién los va a contratar?
Va a seguir pasando lo que dice Manolo. El empresario que hace que esta estaba viendo a un transportista, decía, no, es que esto va a subir, esto va a volver a traer, como decía, les ponen contratadores irregulares les ponen una vivienda de 90 metros cuadrados y ahí empadronan a 30, luego les cobran hasta por dormir los fines de semana en los camiones. Sí. ¿Tú crees que eso van a dejar de hacerlo? Si no los han previamente los han inspeccionado y multado y obligado a hacerlo bien. Entonces es un problema grave. Por eso estas prisas no tienen mucho sentido. Y luego una cosa que a mí me preocupa. Mira,
las prisas no tienen sentido. Hablan de
500.000 personas. Y están diciendo que Canarias, de esos 500.000, un 10%, cuando la población canaria en el centro del Estado es el 4 y pico, si no llega a 5. O sea, en Canarias va a tener una repercusión muy relevante.
Porque tenemos gente en tránsito que están más de 5 meses aquí, en un campamento de acogida, entonces, que pueden regularizarse.
Eso hay que mirarlo. O sea, es que, y ya la situación de Canarias... Te hablo que la pobreza infantil es la primera de España y la segunda de Europa. Vale, sí. La renta per cápita ya estamos por debajo de Extremadura. O sea, el nivel de vida es el peor de España con diferencia. Entonces, ¿cómo no va a repercutir eso? ¿Qué repercusión va a tener para los que estamos y para los que vienen? O sea, es que son muchas dudas.
Son muchas dudas.
Vamos a ver, el tema de la hostelería. Yo he ido a restaurantes y te encuentras estas personas trabajando en restaurantes. ¿Por qué? Porque la gente...
¿Regular o irregular?
No sé si están... Me imagino no, porque el otro día encontraron a 70 que estaban en un zulo ahí, que solamente los...
En algún lado están esos 500.000. No están en los invernaderos de Almería, porque allí sí hay inspecciones de trabajo.
Si sabes que son irregulares, deberías denunciarlo a la inspección de trabajo.
¿Son regulares o no regulares? Porque los que son regulares, ya son regulares. No les afecta ni esta normativa y además se supone que están cotizando.
Ya más están cabreados. Porque les ha costado mucho trabajo conseguirlo y ahora...
Claro, pero los que son irregulares, ahí está el problema. Tú imagínate, que no voy a decir que sea el caso, porque luego me dicen que si yo digo que si las plataneras... Imagínate que una platanera tiene contratados a 20 irregulares, que no están contratados porque evidentemente no... Sino que si les dice, tú vienes aquí a recoger plátano, yo te pago 50 euros al día, lo que sea.
Todo 50 euros.
Bueno, lo que sea, que todo esto me lo estoy inventando yo, que no tengo ni idea. Y ahora le vienen esos 20 que son irregulares y le dicen... Oiga, jefe, que mire, ya tenemos papeles. Ahora nos tiene que hacer un contrato. Y dice, ¿cómo? No.
Son 70.
No, o si te lo hago... Oh,
espérate que viene una patera por el hierro, que va entrando una patera por el hierro.
Entonces a 2 euros lo voy a poner a 2,50. ¿Y sabes qué pasa? Que esos 2,50 del plátano le repercuten a esos inmigrantes irregulares que ahora son regulares y que están ganando lo mismo, solo que con beneficios sociales... pero están ganando lo mismo y nos repercuten al resto que también estamos ganando lo mismo. Pero el plátano a 2,50.
Pero
el, eso, esa es la situación
pero
que
el
se va
tema
a dar.
De las contrataciones, bueno, las contrataciones, el que cojas mano de obra barata y la utilices para el tema de la agricultura, para la hostelería, eso prácticamente... ¿Sabes cuántos inspectores de trabajo hay en la provincia de Santa Cruz?
Pues debe haber como 4.
No, 4 no hay, algunos más.
Pero no muchos más. Pero no mucho más.
A 12, 14.
Seguimos teniendo en cuenta que ya que se dedican. Ya que se dedican.
Pero, ¿y cuántas empresas hay?
Pero tú te coges ese dinero y refuerza lo que es la inspección de trabajo, refuerza inmigración para arreglar las bases. Es que las bases están corruptas, están podridas. Si tú no arreglas las bases, se va a volver a repetir peor, porque vas a tener a 500.000
buscando trabajo
ya legalizado con
y los que
con
vienen derecho, de camino cuando saquen
el servicio, claro, y te van a venir otros 500.000 otra vez, te van a venir otros 500.000 y dentro de un año es lo mismo.
¿Por y de no Europa arreglar? Y gente que está, claro, en Europa haciendo, claro, cosas, va, vienen para acá.
Y mira,
esto qué sentido es, que sea, no entiendo el sentido.
No, pero además una
es
cosa,
que es una puerta, es un conseguimiento de papeles para moverse en Europa.
Ya ha dicho Europa que no, ya le ha dicho Europa que no,
claro, es que Europa está contestando, pero la voluntad es diferente. O sea, yo regularizo, pero la gente que viene regularizada aquí en realidad no quiere quedarse aquí.
No.
Y parte de esa gente tiene ya familiar en Francia. O sea, a ellos les interesa conseguir un papel que le autorice a moverse nel territorio europeo. Que después Europa tome otra medida y otro discurso, pero la voluntad principal para qué se hace esa medida es esta.
Pero,
y después hay un problema añadido más. Eso son lo que viene regularizado. ¿Y qué se hace con lo que no son regularizados?
Todo lo que viene por los puertos y los aeropuertos.
¿Se expele o no? Claro. ¿Se expulsa del país?
Teóricamente
o
podríamos
no
hacer como hacen en Australia o en Estados Unidos o incluso en Gran Bretaña, que cuando vas para allá le llena un papelito.
Sí.
Con lo cual, cuando llegas al aeropuerto o llegas al puerto, sabes a qué vienes. Si vienes a estudiar, sí, si vienes a trabajar, si vienes a buscar trabajo. Sí, el problema está en que tenemos normas en este país que no somos capaces de aplicarlas porque nos da miedito.
Sí, sí,
a ver qué va a decir, la progresía, que van a llamarnos, ¿no? Usted, hay unas normas de extranjería, unas normas de frontera que habría que cumplir, y no hay ningún disparate que en los aviones se meta un papelito y que lo rellene la gente, ¿eh?
No,
lo hacen en Australia, lo hacen en Estados Unidos,
y a colación lo decía.
Países fabricados con la inmigración, no nos olvidemos que Australia es un país de inmigrantes, Estados Unidos un país de inmigrantes, y en Gran Bretaña hay muchos inmigrantes, que son países que han acogido inmigrantes.
Mira, hay una cosa con lo que decía, que amar, España forma parte de la Unión Europea, por lo tanto las medidas que se toman en España en muchas cosas afectan al resto de los países de la Unión Europea. Cuando toda la Unión Europea te está diciendo que esto no está bien hecho, que está en contra, esto es como el que va por la autopista en sentido contrario y dice, no, todos vienen de frente y hoy bien, ¿no? Entonces yo creo que debería ser reflexionar al gobierno de España y sentarse con
su, es que no,
o es que no vamos a tener aliados. ¿Nuestros aliados quiénes van a ser? Porque ya,
China
y yo entiendo que hoy hay que entender que con Trump te lleven mal, pero, o sea, con Europa también te va a llevar mal. Entonces siéntate con Europa y busque una fórmula de arreglar esto, porque es normal que Europa cada vez nos vaya dando más la espalda, porque es que las medidas que están haciendo es que no las entiende. Entonces,
¿Sánchez ha ido a China en nombre de Europa? ¿Ha ido en nombre de Europa? ¿Sánchez en nombre de España?
No, de España.
Bueno, no sé.
No se sabe por qué.
No creo que pueda ir en nombre de Europa.
A lo mejor von der Leyen le ha hecho una encomienda.
Mira, estando allí con China. Y creo que estaba Lavrov por allí también. Coincidía esos días Lavrov por Pekín. No sé si coincidió o no las reuniones. Yo no creo que Europa esté...
No, pero si Europa no está haciendo nada... Por el tema del...
Tampoco me... ¿Es lógico que un presidente del gobierno de España vaya 4 veces en 4 años a China? ¿Es lógico?
No, y que no informe el objetivo.
¿Qué ha hecho ahora con respecto a la última vez?
¿En qué está comprometiendo España con China?
¿Estará cerrando acuerdos, me imagino?
¿Con Zapatero? ¿Con empresas de Zapatero?
¿O con compra de armas? ¿O compras de armas chinas?
¿Tecnología?
Ustedes están preguntando.
Es que yo me hago preguntas que no me responde nadie.
Es que
porque
nadie,
no lo dice.
Pero está diciendo, ¿no?
Acuerdos de armas y tal.
No, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando no lo dice, no da tiempo a pensar.
Claro.
Si nos dicen que ha ido, ya no tenemos que pensar. Claro. No creemos, mire usted, ha ido a renovar las tecnologías que está perdiendo con Israel, por ejemplo. Bueno, que se me ocurre que puede ser una razón. Pero no lo sé.
Bueno,
lo puedo plantear.
Es lo que hablamos.
O va a reforzar con Huawei los servicios secretos españoles,
sí,
que ya los tiene unos. Pero dígalo, coño.
Bueno, vamos a ver.
La industria, las industrias,
la OTAN.
Le vamos a vender cerdo.
Está hablando.
A Monserrano.
Sí, también.
Es que no lo sé.
Mira, es muy peligroso contratar tecnología china estando en la OTAN.
Yo estoy enfadadísimo con el tema ese de lo de no sé si les venderemos cerdo o jamón serrano. Probablemente serán ellos los que acaben vendiendo cerdo y jamón serrano. Yo hace ya muchos años que tú puedes ir a buscar espárragos al hipermercado y la mayoría de los espárragos que antes te venían de Navarra ahora vienen
son
de China.
Las pipas de girasol que te comes en Mercadona son de China.
Pero es que
pipas de girasol, que lo vi ayer.
Es el mercado.
No me lo puedo creer. Digo, ¿habrá girasoles en la península ibérica? Que iba uno por la carretera y va a girasol. A la izquierda, girasol. A la derecha.
Las
pipas de girasol son de China.
¿Sabes qué pasa con esos girasoles? Te lo voy a contar yo, porque eso me toca a mí de cerca, porque yo lo conozco de gente del pueblo donde tenían la finca mis padres. O sea, eso fue hace 40 años no había girasoles en la península ibérica. El girasol era una planta que ponías tú en tu huerta, ponías tres para comer pipas.
Bonita, para bonita.
Sí, para bonita y comer pipas tú. Y de pronto llegó la Unión Europea y dijeron, a ver, ustedes en España tienen que plantar maíz y girasol. Y es lo que tienen que plantar. Tengan subvenciones para plantar maíz y girasol.
Los campos y se llenó.
Los campos de girasol se pierden porque no, les cobran la subvención y no les hace falta cosecharlo. Lo desbrozan todo para el año siguiente, tal cual.
Pero sin cosechar.
Sin cosechar.
Y la pipa se compra en Ucrania.
Y las pipas se las compramos. A Ucrania o a China.
Eso ha pasado aquí también con el tema de la subvención, cuando todos los...
Aquí todas
las subvenciones. Es que las políticas de las subvenciones, qué malas son.
Qué malas son.
Recuerdo cuando los constructores se dedicaron a plantar parras para coger la subvención y después las abandonaban.
Pues, no hace falta ser constructor.
No,
yo conozco personas muy cercanas que tienen fincas declaradas de uva y no las plantan, claro, ni las cosechan. Nada. Pero la sociedad de viticultura le paga.
Porque
la tiene declarada como viña. Eso conozco yo personas como tú y como yo. Sí.
Pero es que
tienen metidos cuadrados.
El problema es que no se pueden
dar y viven de eso, ¿eh?
Sí, sí,
no se pueden dar subvenciones sin luego controlar el uso real de la subvención.
Pero contra, por lo menos que genere medio empleo, que genere medio empleo y que pague medio empleo. Una huerta de 6.000 metros cuadrados.
Es que tampoco puedes seguir insistiendo en un sector que necesita subvenciones para existir. Es que tampoco
Pero esto es un error. El sector primario, lo que conocemos es el sector...
Hay que ser política.
Yo vengo de familia que se dedica al sector primario, ¿no? Pero bueno, y hablas con la gente del sector primario y se mueve del sector primario y la gente del sector primario no les han preguntado. El agricultor no quiere subvenciones.
Sí, no,
es lo que quiere es que le dejen trabajar, que no le pongan tanta traba burocrática.
Déjeme tranquilo. No me dé nada, no me pida tanto.
Han hecho gente dependiente. La gente del campo y del mar nunca han querido subvenciones, han sido autosuficientes.
Exactamente.
Y lo que han hecho es personas dependientes.
Le han prohibido trabajar a cambio de una subvención.
Claro, y luego les han complicado la burocracia. Y tú hablas con la gente del sector y la mayoría te va a decir, yo no quiero subvenciones, porque a mí me complica la vida tramitarla. Yo quiero que me dejen trabajar, que me hagan precios justos, que me hagan precios justos, que me permitan...
Eso de que no sobreviven es una cosa muy relativa.
Estamos equivocados.
No sobreviven.
¿Quién sobrevive quién? Yo no conozco a una persona, no conozco a uno.
Venimos, está muy equivocado.
Retira la subvención del plátano.
Pues planta otra cosa.
Y abandonas todo.
Pero ese es el problema. Ese
¿y
es
qué planta?
Es lo que sea rentable.
Benigno.
¿Para qué vamos a estar fabricando carbón?
Es que no hay una política.
Y sacando carbón si no lo podemos vender.
No hay una política industrial.
La reconversión de las minas de carbón no fue así.
Sí, pero vamos a ver.
Los altos hornos españoles se cerraron. Es decir, lo que no puede vivir una industria es hacer subvenciones. El tejido económico.
Pues llevan viviendo el plátano.
Tú no puedes. No. Tienen comprada voluntad.
Claro.
No, es que quieren.
Porque hay gente que son millonarias en el sector de plantas. Millonarios.
Y son los que negocian, además.
Claro.
Para que siga siendo así.
Claro, el lobby.
Yo no conozco a una persona que se dedica al sector primario que pase hambre. No conozco ni una.
Mira lo que te estoy diciendo. Mira lo que te estoy diciendo.
Ni que pase miseria, ¿eh?
Los pequeños agricultores.
¿Qué pequeños agricultores?
Sí.
Mira lo que te estoy diciendo. Hace 40 años en España, en León, en la provincia de León, no veías un girasol. O sea, no veías dos girasoles juntos, nunca. Dos. Uno sí, en una huerta uno tenía un girasol porque
era bonito.
Porque lo ponía,
bonito.
Dos girasoles juntos no lo veías nunca. Y la Unión Europea dijo, señores, ustedes tienen que plantar girasol y tienen que plantar maíz. Y además no les vamos a dejar plantar otra cosa porque no se la vamos a comprar.
Ya, te doy dinero,
entonces,
sí.
No es una cuestión de que te den la subvención, es una cuestión de que te obligan a plantar lo que ellos quieren y te dan la subvención y entonces vas a ser dependiente de la subvención porque no puedes... Oiga, si yo toda la vida cultivé tomate y pimiento... No, pero eso no se da todo el año y eso es una jodienda y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, aparentar girasol.
O lo traemos de Marruecos.
Y dices, bueno, pues
yo pimiento, no, déjenme trabajar. Al sector primario, déjenlo trabajar. No me pida tanto, no me pida tanto de papeles, no me pida tanto de dinero, no me pida tanto de justificación de cosas y déjenme trabajar. Que yo he llegado hasta aquí solo.
Ya, pero que la política después se queda sin recurso. Sin súbdito. A ver, vamos a ver, ¿qué? Y luego, sin súbdito, claro, sin esclavo.
Claro, no, es que hay gente dependiente. Y luego las ayudas que haya que dar, darlas al consumo, al precio final, que luego se repercuta en el productor. Si tú das la ayuda al principio, o se la das al intermediario, o se la das al grande. Entonces, yo creo que el tema hay que cambiar el sistema, en el sentido de que hay que ayudar, pero al final.
Sí.
Y se está haciendo al principio. Se está haciendo al final.
La intermediario, del producto,
ya lo cantaba, ¿no? Lo
sabe, tiene que ayudar
el intermediario
en la
del negocio,
claro,
frutero.
Pero ¿dónde está la ley de cadena alimentaria? Claro. ¿Dónde está esa ley que aprobamos para evitar que el intermediario se hiciera? ¿Dónde está?
Tiene que ayudar la salida del producto,
¿no?,
en el mundo.
La ley de soberanía alimentaria.
¿Dónde está?
Pero si sacamos la ley de soberanía alimentaria y cada vez somos más dependientes de lo que llega de fuera. No aprendimos en el COVID, cuando se suspendió el transporte, la gente tuvo miedo a pasar hambre. Y no nos damos cuenta de que si ahora esto se alarga y hay restricciones en los combustibles, nosotros que nos llega todo por mar, prácticamente, por transporte, podemos tener restricciones de cierta alimentación y ciertos productos.
Sí.
¿Y dónde está esa ley de soberanía alimentaria?
¿Y el papel
que repito, sí, bueno, pero eso siempre puede buscar una hoja de higuera.
Pero si se produce un lineal de Mercadona, desaparece un producto y nos alarmamos.
Claro.
Un producto dice, no, es que esta semana no hay latas de atún de girasol. El atún es natural, ya no me han repuesto. ¿Eh? Y nos preocupa. Oye, que los huevos XL no han llegado esta semana.
Es que de verdad.
Y nos preocupamos. Imagínate tú los lineales como estaban en Venezuela.
O en Cuba. Vete a Cuba para que...
El problema es ese. Y el problema es que tenemos que pensar que tenemos que aprender de todas estas cosas. O sea, venimos sufriendo los últimos 5 años situaciones adversas para lo que es la asistencia. Y no aprendemos. No aprendimos del COVID, salimos peor preparados, íbamos a seguir mejor preparados, más...
Algunos han salido mejor preparados.
Sí, no, personas mejores.
Algunos han salido con los bolsillos
llenos. Más solidarios.
Algunos de los que salieron mejor preparados están hoy en el banquillo, por cierto.
Sí, bueno. Pocos hay en el banquillo para los que deberían caer. A ustedes no se les cae la gran vergüenza, de verdad, porque yo me quedo loco que el otro día me preguntaba alguien que no vive en esta comunidad autónoma, que cómo soportamos a Ángel Víctor Torres. ¿Por qué? Dice, pero un tipo que ha dicho que va a levantar... Un tipo, debía decir, de Málaga. Un tipo que ha dicho, presidente del gobierno de Canarias, que ha dicho que le iba a levantar por el aire a una funcionaria. A una funcionaria que había dicho, esto no se puede pagar porque esto es ilegal.
No, porque los técnicos... No. Esto los técnicos no lo ven y lo están revisando, los que saben. Ella dijo, los técnicos lo están revisando.
Y no te preocupes que yo me voy a comprometer a que se pague eso. ¿Y se paga?
Y mañana.
¿Y se paga y no pasa nada?
No pasa nada. Bueno,
me lo preguntaba un tipo de Málaga. Aquí lo que tú sabes, hay mucha gente que vive en Canarias. No lo sabe.
Lo que pasa es que el juez le permite que declare por escrito.
Ahora,
tiene derecho, ¿no?
Venía la conversación.
Sí, no, eso es lo malo.
Con la declaración de Ángel Víctor Torres por escrito.
O sea, pues él siendo presidente.
Por la inteligencia artificial.
Yo no digo que se haya llevado ahora.
Rajoy hacía un plasma, a través de un plasma.
Bueno, pero estamos hablando de una sede judicial. Él tiene derecho a hacerlo y lo ha ejercido. Claro. Pero así se evita la repregunta.
De todas formas, si no tiene nada que esconder,
va.
No, no, y quita todas las dudas. Lo que tiene que haber hecho, por él. Por todos los socialistas que le han votado, por todos sus compañeros de partido que han trabajado por él y por toda la sociedad canaria que lo estuvo aguantando sufriendo cuatro años de presidente, haber ido en persona
y haber aclarado
todas las dudas. Si es verdad que no tiene nada que ocultar, tenía que haber ido en persona.
¿Pero por qué?
Yo llevo 27 años en Canarias sufriendo todos los gobiernos canarios.
uno del otro. No, pero de verdad,
por dignidad
de la política, no se puede decir que a una persona le cogen un audio que decía que no conocía al tipo.
Primero no,
que
no lo conocía. Luego cenó con él varias veces, o una vez por lo menos.
Y es un tipo que llama al presidente del gobierno de Canarias. para decirle qué pasa con mi factura. Y el tipo le dice, no te preocupes, al funcionario lo voy a levantar por los aires y vas a tener la factura cobrada ya mismo. Y al día siguiente la tiene ingresada. Que eso pase y que al tipo no salga por la puerta, escondido, escondido, diciéndome, es que usted si... me perdona que me han pillado. Es que y me voy. Sí. No, no. Dice, no, es que esto es mentira porque yo no fui con putas a Madrid. Porque tengo un billete del Vinter. ¿Y esa es tu justificación?
Con un mínimo de dignidad.
Bueno, ¿esa es tu justificación?
Pues no, has estado ahí.
Si bueno, pero yo no sé a cuánta gente coges tú, pero yo llamo al presidente del gobierno de Canarias cada dos semanas para que pague la factura. Un mínimo, cada dos semanas lo llamo.
Un mínimo de dignidad se tenía que haber ido. Se tenía que haber ido de la política. Con un mínimo de dignidad.
Como mínimo de la política.
De la política se tenía que haber ido.
No, a un ministerio.
Lo peor que ir, es que, y entonces nos quedamos.
Pero es que lo peor,
bueno,
no,
es que aquí hay muchos más.
Yo creo que eso. Sí.
¿Sabes qué es lo peor? Que después todo. De eso que te acabo de narrar, que no es una interpretación. Que no es una interpretación. Que eso que te estoy contando está documentado.
Claro, claro.
Eso es verdad, no es una opinión.
Y no lo ha podido desmentir porque está.
Y no lo va a desmentir en la vida. Porque está aprobado. La ciudadanía canaria confía en él más que en nosotros. Y gana las elecciones.
Sí,
gana. Entonces, ese para mí es el problema. ¿Qué nivel de aceptación tenemos como sociedad a la corrupción?
Nos gusta
¿qué nivel de aceptación? Es decir, esto no nos preocupa. Es decir, es que yo no puedo confiar en un tipo que ha dicho una cosa en sede parlamentaria y dice lo contrario. Resulta que ha dicho lo contrario. No puedo confiar más. No, no. Es que gana las elecciones.
Es que es el mejor.
Oye, chacho, no, ese no es problema del político. Es problema de los ciudadanos.
Además, imagínate el resto.
Pero además, con el uso de esa forma, no sé si presuntamente ilícita o irregular, del dinero de todos. Porque estaba pagando millones de dinero público a algo que los técnicos están diciendo que no lo veían, que tenían que revisarlo, porque hay unos controles, gracias a Dios,
no,
en la administración.
Vení, te digo una cosa y ya te lo digo de confianza.
Sí, pero me hace si sirve,
que tenemos
si
que
no
irnos
sirve,
y quiero si hacerte no esta reflexión. Si a mí eso me pasa con el presidente del club, en el que yo pago las cuotas toda la semana para ir a bañarme a la piscina, se monta una revolución en ese club para quitarse a ese presidente. ¿Qué está haciendo el PSOE Canario?
¿Qué está haciendo?
Aplaudirlo.
No, sí, no,
y justificar. Sí.
Aplaudirlo
y justificarlo. No,
Diego, pregúntale, si lo hace el alcalde de Sausal, ¿qué diría?
Bueno, el alcalde de
Sausal. No,
del concejal de Hacienda, por ejemplo.
De concejal de Hacienda enchufar a un sobrino. Si es concejal, va a una lista, no enchufa a nadie.
Sí.
No, vamos a ver. Si es concejal, va a una
venga,
lista.
Tenemos que dejarlo que sea una 25, ¿no? Porque sea poco interesante el tema. Pero no. Y el Itumas no me vale, Benigno. Yo te echo que el Itumas no me vale.
No tiene argumento.
La reflexión no me vale, no me vale. Además, tenemos que dejarlo.
No tiene argumento.
Insisto, si a mí el presidente de un club, el Club Náutico, hace las declaraciones con mi dinero que ha hecho el Víctor Torres, lo pillamos en ese denuncio y yo lo quito de en medio al día siguiente. No lo votamos nada y al día de hoy le pedimos responsabilidades. ¿Qué pasa el club de Ángel Víctor? Porque a quien está perjudicando son a los alcaldes socialistas, son a los concejales socialistas, son a los del club.
Lamentablemente
a los del
necesitan.
PSOE. Porque cuando tú no eres capaz de decir, oye, es que tú te tienes que salir de aquí, claro, tío, por muy Ángel Víctor Torres que sea, por muy ministro, es que tú has dicho una cosa y has hecho la contraria. Y nos han mentido a todos. A los primeros, a los coleguitos.
Y si lo estamos
tapando, es que somos cómplices.
Es que nadie está en la condición de exigirle una despedida.
Yo abogo por cambiar la democracia hacia la lotocracia.
La primitiva,
la lotocracia es que se eligen los representantes por sorteo.
Y ahora que puede ir peor. No, que va peor.
Se seleccionan los candidatos y tienen que reunir unas condiciones. ¿Cuál es el candidato?
No, cualquiera. Pero si cualquiera ya es
un bingo político.
Hombre, al nivel que lleva la política. Mira, cuando tú decías, se tienen que ir, pues que se vayan. Si es que lo que sobran son malos políticos y malas personas en la política. Es lo que sobran. O sea, pero que no nos dé miedo decirlo
de
un partido
Miguel.
O de otro, o del más allá. Y además, los que amamos la vida pública honesta, limpia, respetuosa y para todos, debemos denunciar primero en nuestra casa y luego en la casa del vecino, claro, todas estas situaciones, porque eso perjudica.
Pero
primero,
te echan, sí, de tu partido. Claro,
bueno, porque sí, sí, por sí, sí, si criticas a los tuyos, te echan los tuyos.
Si empiezas por criticar a los tuyos, estás jodido.
Oye, tenemos que dejarlo.
Déjame decir una cosa además de La Palma. Es que me gustaría denunciar que desde el 2024 la gente del volcán de La Palma, los 345 millones comprometidos por el gobierno de España, no ha llegado ni un euro.
Que eso no es cierto.
Que sí es cierto.
No es
Entonces,
cierto.
Hay que denunciarlo, a ver si le llega a los oídos de Ángel Víctor Torres y por lo menos le dan algo de lo que se comprometieron y que por ley le corresponde.
Es que no han decidido qué hacer con La Palma, así que
no
es todo suspendido.
Bueno, esperemos que no salga otro volcán por aquí, que es lo que nos faltaba. Que estás diciendo que van a salir, que no salga, que tarde 40 o 50 años.
La naturaleza arregla siempre.
Los enjambres del Teide, ¿no?
Sí, sí. Del Teide, si ahora están para allá en medio entre Gran Canaria y Tenerife.
Hace un par de días en Arafo, en la dorsal hubo algunos en la dorsal.
Pero sí, el está buscando salida, pero no sabe
el sábado cuál. El sábado que yo lo dije el lunes.
Para que todo el mundo esté así.
Oye, que es muy difícil despedirlos, ¿eh?
Si la isla esta que se quedó a medio salir en
el Hierro,
el volcán del
Hierro, acaba de salir y llego yo primero nadando y pongo la bandera, ¿es mía o...?
Ya no, ya eso ya eso está... Eso
va a estar calentita, ¿eh?
Mira, eso ya está...
Búscate aleato importante.
Eso ya está regulado por ley. Según la distancia que tenga la costa más cercana, es del país que tal, y si no, somos internacionales. Pero eso ya está regulado por ley.
Eso es de Marruecos, 100%.
Eso es de internacionales.